Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Emerge nueva información sobre el sospechoso de enviar sobres explosivos. Presidente Trump asegura que es momento de unificación nacional. El secretario de Defensa autoriza desplazamiento de soldados a la frontera para impedir entrada de caravana. Misión humanitaria de Estados Unidos da una luz de esperanza a niña ecuatoriana. Voz de América, desde el buque hospital Comfort. Y la inteligencia artificial ayuda a la seguridad fronteriza de Europa.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El FBI revela nueva información sobre el hombre arrestado este viernes en Florida, de 56 años y empleado de un club de striptease. Esta persona tiene antecedentes penales. De hecho, en 2002 ya había sido arrestado por cargos de amenaza de bomba. Vamos ahora a Nueva York. Celia Mendoza con los detalles. Celia, de acuerdo al FBI, ¿qué pruebas vinculan a esta persona con los sobres explosivos?
Gonzalo, Christopher Wray, quien es el director del FBI, quien estuvo presente durante esta conferencia de prensa en la capital de los Estados Unidos, aseguró que tienen detalles que implican a este hombre directamente con estos 13 paquetes que hasta el momento se han descubierto. De acuerdo a él, hay dos paquetes que llegaron hasta Cuántico, donde se está haciendo el proceso de investigación, y una huella digital pudo ser levantada de estos dos sobres, uno que fue enviado a Barack Obama y el otro a Maxine Waters. De esta manera ellos lograron identificar a este hombre, quien tiene antecedentes criminales y por lo tanto está dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos.
La investigación, que comenzó en Nueva York, se trasladó a uno de los lugares donde se cree podría haber originado el envío de al menos 12 sobres explosivos, el servicio postal estadounidense de Opa-locka, al norte de Miami. Hasta el momento, las autoridades han dado con el arresto de un individuo identificado como César Sayoc Jr., de 56 años de edad. El procedimiento se dio en la localidad de Plantation, al suroeste del condado de Miami-Dade. En Washington, el presidente Donald Trump celebró el arresto, destacando que las consecuencias recaerán sobre él o los culpables con todo el peso de la ley, al tiempo que instó a la reflexión sobre estos atentados.
Los estadounidenses deben unificarse y debemos mostrar al mundo que estamos unidos en amor, paz y armonía como ciudadanos estadounidenses. Y no hay nación como nuestra nación. Y cada día mostramos al mundo lo grande que ciertamente somos.
En las instalaciones del servicio postal, desde donde las autoridades han confirmado el envío de al menos un paquete con explosivos, no se emitieron declaraciones. Se trata de un centro de distribución de correspondencia y el ingreso de periodistas no fue permitido. En relación al sujeto detenido, las autoridades han confiscado una camioneta tipo van, la cual fue cubierta y trasladada a una sede policial para su experticia, todo bajo estricta custodia. De acuerdo a la información preliminar, las ventanas del vehículo estaban tapadas con calcomanías de propaganda a favor del presidente Trump. José Parralete, Voz de América, Miami.
Ahora, Celia, ¿se conoce algo del pensamiento político de esta persona?
Claramente es republicano, esto se logró determinar debido a su registro de votación, pero al mismo tiempo han salido imágenes de este hombre dentro de varios eventos del presidente Donald Trump. Asimismo, esta camioneta en la que él se estaba movilizando y también viviendo, de acuerdo a la información que tenemos, tenía imágenes del presidente donde decía "mi presidente", donde apoyaba al presidente Donald Trump, el vicepresidente, y desde luego se ha visto sus mensajes en las redes sociales, donde podría ya mostrarse un sentimiento extremo de en contra de aquellas personas que no están de acuerdo con el presidente Donald Trump. Es algo que será evaluado en la corte en Nueva York, a donde será trasladado después de que se presentaran los cargos oficialmente en contra de él, 5 de ellos, y por lo tanto tendremos más detalles acerca de cómo él estaba pensando y qué lo motivó directamente.
Gracias, Celia, por tu información. Pasamos ahora aquí en Washington con Bricio Segovia. Bricio, el presidente Trump, convencido de que la caravana de migrantes no debe siquiera llegar a un punto fronterizo de Estados Unidos. Amplíanos más, Bricio, sobre esto.
Efectivamente, el presidente volvió a su mensaje incendiario con la cuestión migratoria al hablar directamente a los estadounidenses, diciendo que los inmigrantes han sido la causa de una reducción laboral del trabajo aquí en Estados Unidos y también de que se haya reemplazado a empleados estadounidenses por los inmigrantes. Lo decía en comparecencia en la Casa Blanca y, por lo tanto, como digo, volvía a tocar este tema dirigiéndose directamente a su electorado cuando estamos a poco tiempo de las elecciones legislativas aquí en Estados Unidos.
Bricio, el Pentágono autorizando el envío de su aparato militar, fuertemente, obviamente, será custodiada la frontera en un intento por impedir el ingreso de estas personas a Estados Unidos. ¿Más información al respecto?
Pues de hecho, allí en la frontera se encontraba la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, esta jornada. Ella misma dejó claro cuáles van a ser las premisas ante la llegada de esta caravana de más de 7.000 migrantes centroamericanos en su mayoría. Ha dicho que toda persona que cruce la frontera ilegalmente será detenida y deportada de inmediato. Además, eso sí, lo que no quiso mencionar fue cuáles serán las condiciones sobre las solicitudes de asilo que se presenten en esa frontera y si habrá realmente alguna intención de Estados Unidos de aceptarlas. Pero para ampliar esta cuestión, mi compañera Cristina Caicedo-Smith les ha preparado el siguiente informe.
La extensa caravana de migrantes que se encuentra en México y busca llegar a Estados Unidos se puso nuevamente en marcha. El presidente de Estados Unidos ha advertido en varias ocasiones a través de su cuenta de Twitter de los riesgos de que este número de personas entre al país solicitando que México los detenga. Duke Wood, director del Mexico Institute, dijo a La Voz de América que esta situación será un punto de tensión muy importante entre México y Estados Unidos.
La nueva administración de Andrés Manuel López Obrador tiene que manejar esa situación política, diplomática, que va a ser muy, muy sensible.
El presidente Donald Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que la caravana que se encuentra en México subiendo hacia la frontera sur de Estados Unidos representa una amenaza para la seguridad nacional del país y que planea llevar a la fuerza militar a la frontera.
Sin embargo, aquí en Washington, un asesor del nuevo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que tendrá una visión más compasiva de esta crisis migratoria.
Evidentemente, si Estados Unidos cierra la frontera, la bloquea, y los migrantes quedan, pues habrá una forma humanitaria de ver este problema.
Duncan Wood no lo ve factible.
Pero lo que no quieren hacer es poner un precedente allá de que más centroamericanos van a llegar.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, este viernes aprobó la solicitud del presidente Trump de movilizar a cientos de militares a la frontera sur del país. Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, habrá que estar pendientes a que surjan más detalles sobre este envío de militares a la frontera. Se habla de centenares e incluso de un millón, de un millar. Habrá que estar pendientes, como digo, a que se confirmen estas cifras.
Muchísimas gracias, Bricio Segovia, por toda esta información que nos amplía sobre esta caravana que se espera llegue a Estados Unidos el 7 de noviembre.
A continuación, y a solo días de las elecciones en Brasil, Experto presenta un panorama de quién llegaría a la presidencia y su huella en el país. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miles de personas recibieron asistencia médica gratuita en Esmeraldas, Ecuador, durante la primera etapa de la misión humanitaria del buque Hospital Comfort. Entre ellas, una niña de 4 años que, sin la cirugía de los médicos estadounidenses, pudo perder la visión de un ojo. Belén Mora nos trae más información.
De esta manera culminó este viernes la primera parte de la misión Promesa Duradera que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos a través del equipo médico que viaja a bordo del buque Hospital Comfort. Miles de personas han llegado hasta los puestos médicos ubicados aquí en la ciudad de Esmeraldas, en Ecuador, para recibir atención médica gratuita, medicamentos y anteojos para aquellos pacientes que así lo requieren. Mientras que aquellas personas que requerían una atención más compleja o alguna cirugía eran derivados hasta el buque hospital, donde el equipo médico, compuesto por personal de Estados Unidos y de países de la región, trabajaban arduamente para aliviar a estos pacientes y de esta manera también aliviar las condiciones o el sistema de salud de estos países afectados por la migración de venezolanos. Pero para conocer cuál ha sido el impacto en estos pacientes, vamos a escuchar el siguiente informe preparado por mi compañero Jacopo Luzzi.
Cirugía que puede cambiar la vida. Esa es la que recibió Dominica, una niña de 4 años que después de una operación de varias horas ya no estará condenada a perder la visión en el ojo izquierdo. Todo gracias a los cirujanos del buque hospital USNS Comfort que la atendieron y solucionaron una condición que en Ecuador no habían podido enmendar. Su abuela, que la acompañó a través de tantas tribulaciones, no lo puede creer.
Yo dije, si hay posibilidad para hacerlo operar a ella, me tocó venirme a las 9 de la noche a dormir a la calle para coger un turno. Yo me amanecí, hasta ahorita estoy aquí con ella haciéndolo operar. Ya. Me siento bien pensando que no me iban a recibir para hacerlo operar a ella. Y me siento agradecida por la operación de ella, que salió bien.
Con más de 700 personas diarias atendidas en los 5 días de visita en Esmeraldas, muchas de ellas provenientes también de regiones cercanas, la primera etapa de la misión Promesa Duradera termina aquí. Próximo destino, Paita, Perú. Cataratas, hernias, un párpado caído pueden parecer poca cosa a primera vista, pero una vez tratadas tienen el poder de mejorar sensiblemente la vida de una persona, sobre todo en zonas como Esmeraldas, donde no siempre es fácil encontrar asistencia médica.
Sí, medio complicado, como le digo. Hay veces, sí, hay doctores, como hay doctores buenos también.
Con la idea de brindar alivio a los sistemas de salud de diversos países, también considerando el impacto de la crisis venezolana en toda la región, la misión ha sido también una hermosa oportunidad para médicos y enfermeros voluntarios.
Gente es gente, y cuando regresamos del voluntariado y servicios como este, ellos nos hacen mejores médicos cuando practicamos en Estados Unidos. De verdad, no existe una frontera cuando se brinda ayuda médica. Somos todos partes del mismo planeta.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Esmeraldas, Ecuador.
Brasil se juega su destino este domingo en unas elecciones presidenciales que podrían cambiar su rumbo radicalmente, aseguró un especialista de la Voz de América.
Brasil elegirá un nuevo presidente este próximo domingo, pero el favorito, según las encuestas, describe a un viejo conocido.
Bolsonaro emula mucho a Trump. Es descrito como el Trump de Brasil.
Jair Bolsonaro, un exmilitar con una postura ultraconservadora del Partido Socialista Liberal, lidera por 11 puntos en las encuestas de intención de voto al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Paulo Sotero, director del Instituto para Asuntos Brasileños del Centro Wilson, da como inminente la victoria de Bolsonaro, lo que, según explicó en conversación con La Voz de América, podría ayudar a mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos.
Van a buscar una relación más amistosa, más cercana con los Estados Unidos.
Con sus socios de la región y el mando de Bolsonaro, Brasil también podría dar un giro importante, asegura el analista.
Creo que va a buscar, adaptar Mercosur hacia una estrategia más aperturista.
Luego de una era de Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores, del 2003 al 2016, la posible victoria de Bolsonaro también despierta muchas dudas, sostiene Sotero.
Para gobernar bien, tiene que gobernar con el apoyo de la mayoría de los brasileños, estos están en el centro. Y el centro fue básicamente lo que desapareció en Brasil en la contienda electoral que estamos viviendo.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, preocupa el incremento de casos de bebés abandonados en medio de la crisis de Venezuela. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el Petro, la criptomoneda que creó el gobierno venezolano a finales del año pasado para derribar lo que llama el cerco financiero en su contra, se podrá adquirir a partir de este lunes.
Tras varios meses de espera, el gobierno de Venezuela anunció que a partir del 29 de octubre se podrá adquirir Petros con divisas convertibles como el dólar, el yuan o el euro, y con criptomonedas como Bitcoin, entre otras. Así lo anunció Tarek El Aissami, vicepresidente para el área económica.
A partir del lunes 29 de octubre en adelante, se realizará la primera entrega de Petros y la certificación de la plataforma a los usuarios y usuarias que se hayan registrado como compradores del Petro.
El economista Iván López, entre tanto, aseguró a La Voz de América que la criptomoneda Petro no cuenta con la confianza necesaria.
No hay la confianza suficiente como para que la gente se desprenda de monedas, de divisas duras como el dólar.
En esa dirección, en las calles de la capital venezolana, ciudadanos consultados se niegan a utilizar la nueva herramienta financiera y otros desconocen cómo adquirirla.
Hay muchas personas que no conocemos mucho de eso, pues por lo menos las personas en la tercera edad no estamos bien enteradas.
Yo no acepto ese Petro que dice porque sí que es virtual. Y tampoco acepto el ligotico de oro que está diciendo. A mi edad, yo necesito es comer y alimentación y medicina.
El gobierno dio a conocer que hasta el momento se han firmado contratos de compras con la criptomoneda venezolana que superan los 500 millones de dólares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Autoridades y ciudadanía en Venezuela expresaron su preocupación por el incremento del número de bebés abandonados en medio de la crisis que agobia al país.
Esta bebé fue encontrada en un edificio en el este de Caracas. Algunos vecinos alertaron a la policía que la recién nacida había sido dejada dentro de una maceta.
Para nuestra sorpresa tenía el cordón umbilical, tenía todavía la sangre casi fresca en su cabeza.
Hace 7 meses, la oficial Alejandra Mendoza dio a luz a su primera hija. Dice que al ver a la pequeña desasistida, no dudó en brindarle su leche materna para alimentarla. En su honor, la bebé fue bautizada por la policía como Sofía Alejandra y entregada a un albergue infantil.
¿Quién sabe cuántas horas tenía sin comer?
Como ella, otros 82 niños han sido abandonados en espacios públicos, tan solo este año, según reportes de prensa reunidos por la organización no gubernamental SECODAP. Este pequeño es uno de ellos. Fue dejado dentro de una caja frente a un edificio de Caracas. En las casas hogar advierten que las solicitudes de abrigo para niños se han multiplicado entre 2017 y 2018.
No hemos conseguido concitaciones de que me lo quieren dejar aquí en la casa para no ver que se le mueran en sus manos.
Miguel Rebolledo relata que diariamente llegan a la casa hogar que dirige al menos dos padres entregando a sus niños, argumentando que ya no tienen cómo alimentarlos.
Pero no podemos ayudarlo.
El número de padres que ha ofrecido a sus hijos en adopción se ha quintuplicado en los últimos 3 años, según cifras de la organización Pro Adopción. Sumado a esto, las casas hogar se van quedando sin cupos para atender a más niños, dada la alta demanda.
El gobierno no se ha pronunciado sobre esta situación, pero asegura que a través de sus programas sociales subsidia las necesidades de al menos 6 millones de hogares venezolanos, brindando ayudas económicas que van aumentando dependiendo del número de hijos de cada familia.
El bono Niño Simón para la familia venezolana, para seguirla respaldando intensamente.
Los encargados de albergues infantiles cuentan que quienes no pueden con el dolor de nunca más ver a sus hijos, los envían temporalmente a casa de otros parientes, mientras buscan cómo subsistir a la hiperinflación y a la escasez de alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En segundos, el peligroso y cada vez más grande mercado negro de las medicinas. Los riesgos cuando el remedio es más caro que la enfermedad. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...2.300 niños que integran la caravana de migrantes centroamericanos que se encuentra en México y pretende llegar a Estados Unidos necesitan urgentemente protección y servicios especiales como agua potable, salubridad, dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y las autoridades de Zimbabue dicen que la compra de medicinas en el mercado negro pone en peligro a los enfermos, pues no hay garantía sobre la seguridad de esos productos.
La escasez de Zimbabue ahora ha ido más allá del combustible y otros productos básicos. La Sociedad Farmacéutica de Zimbabue dice que no puede obtener suficiente moneda extranjera para importar medicamentos necesarios para el cáncer, la diabetes, la hipertensión y algunos antibióticos. Lena Likwani, de 77 años, tiene la suerte de tener hijos en el extranjero que han encontrado medicamentos para su diabetes e hipertensión.
En estos días es difícil. De los 5 medicamentos, solo tengo 2. Así ha sido durante 2 meses, así que he estado limitando mi dieta, especialmente de almidón.
Ella dice que otros pacientes a veces se quedan sin medicamentos o los compran en las calles, donde la mayoría de los artículos que escasean suelen ser encontrados. Pero el gobierno dice que no se puede confiar en esas drogas.
No se han comprobado esos medicamentos para asegurarse de que sean de buena calidad, seguros y efectivos. Por lo tanto, existe el peligro de que se puedan comprar medicamentos pensando que realmente los ayudarán, pero en esencia puedan empeorar su condición.
Pero mientras estos medicamentos no se encuentren en tiendas minoristas formales, el mercado callejero continuará prosperando, a lo mejor ayudando a ahorrar, pero posiblemente poniendo en peligro la vida de pacientes desesperados. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo programa de inteligencia artificial podría hacer más seguras las fronteras terrestres en toda Europa. El avatar, llamado Eye Border Control, ayudará a proteger los cruces fronterizos.
Este es quién o qué puede recibirlo cuando viaje a través de Europa en el futuro. Un avatar que hace preguntas que un guardia de fronteras humano podría plantearle. Una diferencia importante, los científicos dicen que su software puede determinar si un viajero está mintiendo o no.
Utiliza comportamiento no verbal, microgestos muy, muy finos. Así que no estamos mirando cosas como sonreír o fruncir el ceño. Estamos mirando movimientos muy pequeños, como un ojo que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.
La especialista en inteligencia artificial Kelly Crockett, quien ayudó a desarrollar la tecnología, dice que puede detectar cambios mínimos en 38 características de la cara de una persona. También puede analizar la voz de una persona y verificar los datos biométricos, incluyendo venas palmares y huellas dactilares. El control fronterizo se ha convertido en un tema acalorado en toda Europa, ya que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de África y Oriente Medio, están tratando de llegar a los países de la Unión Europea. En 2015, Hungría erigió una valla de alambre de púas, después de escaramuzas en su frontera con Serbia. Pero la nueva tecnología no reemplazará a los guardias fronterizos humanos. El proyecto está siendo financiado por el programa Horizons 2020 de la Unión Europea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, hasta aquí esta edición de El Mundo al Día. Los dejamos ahora con el estreno cinematográfico de la semana, el thriller Hunter Killer. Un grupo de Navy SEALs en el Océano Ártico se lanza a la prácticamente imposible misión de rescatar al presidente de Rusia, secuestrado por un oscuro grupo de terroristas. Les habló Gonzalo Abarca. Que tengan un buen fin de semana. I risked my men, I risked my ship, because it was the right thing to do. This is about our future. If we don't pull this off, go, go, go! It's gonna be World War III. You will be court-martialed. Then it's my job to keep you alive long enough so you can testify. Torpedoes in the water! Ship ready! Solution ready! Weapon ready! 5 seconds, sir. Fire! Did you start a war? No. But we might have still been the one. Battle stations. That's a warship. Fire! Brace for impact!